Hola, Radio Coloristas. Jacinto González intenta haceros un programa ameno, relativo, creo que a un tema interesante, como es la presión de los líquidos. Veréis que hay cosas sumamente curiosas, que quizá todos las vemos a diario, pero que igual no sabemos cómo funcionan. Todo ello, ya sabéis, que va bajo el título genérico de Los inventos tienen su ciencia. Vamos a empezar con este nuevo programa. Bueno, podemos decir que la presión del agua fue aprovechada en ingenios muy diversos desde la antigüedad, pero que las leyes físicas aplicables a los líquidos bajo presión se conocieron mucho más tarde, allá por los siglos XVI, XVII. Bueno, como muchos de los grandes inventos o los desarrollos de la ciencia, que en definitiva yo creo que una cosa en general suele ir ligada a la otra, de ahí el título genérico de estos programas, evolucionan. Hay veces que no se sabe por qué, pero los antiguos lo utilizan, y luego ya tiempo más tarde se ve la ciencia del por qué todo esto funciona, o funciona de una manera determinada. Pero si hay aplicaciones, que esto os va a sonar. Cuando hemos hablado de los relojes, hubo un aparato que decíamos que los antiguos griegos ya lo utilizaban, que era una clepsidra, y entonces la clepsidra, que era, recordáis, pues es un artilugio donde se metía agua, es decir, es una especie, como decir, de mortero, del soporte del mortero, con un agujerito en el medio donde se metía una cantidad determinada de agua. El agujerito estaba en el medio y el agua iba saliendo poco a poco. Fue una forma de reloj, pero que en definitiva también estaba sustentada por la presión del agua, ¿no? Bueno, pues esto, la clepsidra, los griegos la utilizaban para determinar el tiempo que podía hablar un acusado ante el tribunal. O sea, que la cantidad de agua y la presión que el agua ejercía para poder salir por aquel agujerito, ya veis que podía determinar muchas condiciones de defensa de un acusado, y que podría ser acusado o no, pero fijaros de qué dependía. Os recuerdo el aparato, clepsidra. También hace muchísimo tiempo, allá dicen los datos que es en torno al año 0 aproximadamente, o el año 100 de nuestra era, pues hay un inventor chino que se llama Zhang Heng. Los chinos siempre, ya sabéis, ahí en vanguardia, han desarrollado y han sido capaces de aplicar grandes inventos, buscar grandes inventos y aplicar su ciencia. Bueno, pues este hombre, el tal Zhang Heng, evidentemente la pronunciación supongo que no será la más adecuada, pues este hombre, ¿qué hizo? Pues creó un movimiento hidráulico de todos los movimientos celestes. Es decir, que esto era una esfera armilar y que fue inventada por este hombre y a partir de un modelo de bambú, pues construye un globo celeste de bronce y mostraba todas las posiciones de las estrellas, todas las estrellas conocidas, evidentemente, pero que en definitiva lo hacía mover por agua, por la presión del agua. Otro artilugio que se aplicó ya desde tiempos muy antiguos era una campana de inmersión. Veréis, esto es muy curioso. Y pues en las películas estas que vemos ahora, donde siempre hay un accidente de un coche que se cae y se queda el agua metida dentro y es capaz de respirar, o en el Titanic lo hemos visto, como el aire queda en algunos camarotes o en algunos sitios donde, y la gente puede seguir respirando, ¿no? Bueno, pues ya mucho tiempo antes se desarrollan una campana de inmersión. ¿Esto qué es? Pues una campana de estructura hueca y en su interior va una persona y el aire que queda dentro de esa campana pues puede ser, queda atrapado evidentemente una vez que la campana se mete en el agua, ese aire puede ser respirado por la persona. De tal manera que esta persona, pues, puede desarrollar trabajos debajo del agua sin otro artilugio que el aire que haya quedado dentro de la campana. Bueno, el tiempo avanza, como no podía ser de otra manera, y allá por el siglo XVI, pues se descubre que hay una cosa muy curiosa relativa a la presión, y es que la presión de los líquidos pues aumenta con la profundidad. Bueno, pues esto se le ocurre o lo descubre un tal Simon Stevin, era holandés. Y entonces, bueno, pues ahí dice, de ahí las enormes presiones que hay en lo más profundo de los océanos. Y veréis ahora, pues todo lo relativo a los submarinos, por ejemplo, ¿no? Un submarino dice que tiene que tener un casco suficientemente ancho como para poder soportar las presiones en base a la profundidad a la que baja, ¿no? Es decir, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Perdón, no en la primera, no en la Segunda Guerra Mundial, pues un submarino podía descender solamente a 250 metros, era lo más que se podía, que se había desarrollado hasta ese momento, ¿no? Pues por los materiales, por los elementos, por el conocimiento de la presión, etcétera. Porque si bajaba a más profundidad, el casco era incapaz de soportarlo. Mientras que ahora un submarino nuclear actual es capaz de bajar hasta 750 metros. Y es que, fijaros, la presión a gran profundidad, por ejemplo a 500 metros, está establecido que es de 50 kilos por centímetro cuadrado. Imaginad un poco, ¿eh? 50 kilos por centímetro cuadrado, con lo cual el casco o los elementos tienen que ser suficientemente sólidos, gruesos, válidos para poder soportar presiones en la profundidad. Fijaros, por ejemplo, en las fosas oceánicas profundas, es decir, que casi casi están por investigar. ¿Por qué? Pues porque prácticamente no se puede bajar ahí. Es decir, el hombre ha sido capaz de llegar a la Luna. Estamos, perdón. Están enviando cohetes a Marte y por el espacio y por no sé cuántos sitios más, y sin embargo, lo que tenemos más próximo, que es el mar, casi está sin investigar. poco a poco se van descubriendo nuevas especies que hasta ahora eran desconocidas, y casi siempre aparece alguna que es novedosa. ¿Y por qué? Pues por eso, pues porque hay que enviar, o sea, el hombre no puede bajar allí, no hay digamos un vehículo que pueda soportar esas presiones y en el cual pueda ir un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se mandan robots no tripulados, y descienden unidos a un cable. No son tripulados, porque, como os digo, sería imposible de soportar aquello, ¿no? Bueno, pues hay un matemático francés, bueno, matemático y filósofo, ya sabéis que hay épocas en las que esta gente estudiosa no se le aplica un solo conocimiento. En este caso era pues matemático y filósofo, y que seguramente que algunos lo hemos o lo habéis estudiado, que se llamaba Pascal, Blaise Pascal. Y este hombre, a mediados ya del siglo XVII, pues dice que la presión de un líquido en un pequeño sistema cerrado es constante e igual en todas las direcciones. Esto, que parece a priori algo así como muy simple, muy sencillo, y bueno, pues se le ocurrió a él, y observa que esta presión de los líquidos, que no se pueden comprimir, a diferencia, por ejemplo, de los gases, pues cada vez que se ejerce presión en un sistema cerrado, el líquido tiende a salir, con lo cual, bueno, pues ofrece muchísimas posibilidades que vamos a ver en adelante. A ver si soy capaz de explicarlo. Pues imaginad un recipiente lleno de líquido, ¿de acuerdo? Y con dos pistones, ¿no?, en cilindros verticales y que estén conectados. Uno de ellos tiene un área solo de un centímetro cuadrado, pequeñito. Y el otro un poquito más grande, pero de 10 centímetros, nada más, tampoco mucho mayor, ¿no? Bueno, pues como el líquido no se puede comprimir, al aplicar una fuerza, aunque solo sea de un kilo al menor de los pistones, lo que hace es que aumenta la presión del líquido del pistón grande, porque tiende a salir el agua por ahí, y por lo tanto somos capaces, yo que sé, un elevador de un coche, ¿no?, de un taller, pues se le está metiendo presión por un cilindro, y lo que se está haciendo es que ese líquido que tiende a salir eleve el coche hasta donde lo necesite el especialista, ¿no?, del taller. Bueno, pues por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? La hidráulica, fijad, funciona también a la inversa. Por ejemplo, si se retira el pistón pequeño y se ejerce presión sobre el mayor, pues el líquido surge del cilindro pequeño a gran velocidad. Eso es la lógica que estamos viendo, ¿no? Y es así como funcionan, por ejemplo, las jeringuillas, veis que tenemos el líquido metido en un pistón grande, pero que lo hacemos salir por un pistón pequeño. Pues veis a qué velocidad sale, ¿no? O las pistolas estas de agua que tienen los niños, pues pasa lo mismo, el agua lo tenemos en un recipiente, pero lo hacemos pasar por un tubito más pequeño, y que, bueno, pues al ejercer presión con un gatillo, hace que salga con gran fuerza. Hubo una compañía de energía hidráulica en Londres, pues que, basándose en todos estos principios, pues lo que hizo es que construyó una red de cañerías de agua a presión por toda la ciudad. ¿Y para qué? Pues para esto se utilizó para mover ascensores, telones de teatro o incluso el Tower Bridge. ¿Para qué más cosas sirven los chorros de agua a presión? Pues para limpiar coches, por ejemplo, ¿no?, o alcantarillas. Y si se les añade arenilla abrasiva, pues son capaces de cortar la piedra y el hormigón, o limpiar paredes. Habéis visto que hay paredes que se limpian, se está limpiando con arenilla. Sí, es cierto, es arenilla mezclada con agua, y esto, como sale a gran presión, es capaz, con la devastación que hace la arenilla y la presión con la que sale y con el agua, pues todo esto hace que se limpien o incluso eso, que se corten piedra y hormigón, fijaros, ¿eh? Dice que en algunos casos, por ejemplo, pues que bomberos escandinavos los emplean también para acceder rápidamente a los edificios, cortando los muros, imaginad, ¿eh? La presión, lo que esto supone, ¿no? Y los chorros o vaporizados a presión, pues también sirven para a los bomberos, pues para cortar el suministro de aire al fuego, ¿eh? Sabéis que el fuego sin el oxígeno, sin aire, no es capaz de arder, pues entonces también lo utilizan para esto, o reducir la temperatura, o despejar humaredas letales. Es decir, tiene una gran variedad de usos la hidráulica, ¿eh? ¿Cómo tendríamos luz hoy de forma, bueno, pues relativamente barata? Bueno, barata no es, porque en estos momentos la estamos pagando carísima, pero, bueno, ¿cómo la tendríamos? Bueno, pues sabéis perfectamente que una presa con agua, en un embalse profundo, pues ese agua se canaliza por una tubería, se le hace pasar el agua, digamos, el gran recipiente es el pantano, que está ejerciendo una gran presión. Ese agua se le hace pasar por una tubería más estrecha, y lo que hace es que sale, circula a gran presión, y lo que hace es girar una turbina, ¿no? Y esa turbina, ¿qué hace? Pues genera electricidad, y aproximadamente es el 20% de la energía eléctrica mundial, pues es de origen hidroeléctrico. Imaginad, si no se hubiera desarrollado todos estos desarrollos científicos relativos a la hidráulica, pues todavía quizá padeceríamos de falta de electricidad, o la tendríamos que tener de otras maneras diferentes a las que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Y nuestros coches cómo funcionan? ¿Cómo frenan, perdón? Pues sabéis que hay un circuito interno, y habéis oído de los frenos hidráulicos. Bueno, pues pasa lo mismo. Cuando el conductor pisa el freno, lo que estamos haciendo cuando pisamos nuestro freno es que estamos haciendo aumentar la presión de un líquido de frenos, que creo que sí que algunos lo habréis oído, que los coches llevan líquido de frenos, y lo que hace es que hay un cilindro que transmite esa presión por todos los conductos de freno que lleva el coche, y ahí va a las cuatro ruedas, y eso hace pues que el coche se frene, lógicamente. Yo creo que hay muchas más funciones, pero para no hacer un programa excesivamente pesado de un tema que quizá nos pueda resultar un poco arduo, pero yo creo que haciéndolo así de forma sencilla, con ejemplos de la vida normal, nos resulta mucho más fácil entenderlo, y bueno, pues quizá y espero que os haya gustado. Redecoloristas, os espero en el 107.7 de la FM. Y bueno, pues si no, ya sabéis, en la web, pulsáis Radio UPP, Radio Colores, buscáis en la fonoteca y lo buscáis en forma de podcast, y bueno, pues si no, en todas las redes sociales nos podéis encontrar. Os espero en un nuevo programa, y bueno, confío en que os esté resultando interesante. Yo con ese fin lo hago. Un abrazo para todos. Y hasta el siguiente programa. Desde aquí, Jacinto González. Un abrazo.